Creo que hemos visto la historia del boxeo.
El más duro.
Yo es el combate.
Que se terminó en el 14, no hubo 15.
No hubo 15.
Y se terminó porque dijo antes que se retiraba Frazier que Ali, porque se iban a retirar los dos.
Sí. Eddie Mahfouz le dijo, chaval.
Eddie Fuchs.
Le dijo, chaval, lo que has hecho tú y aquí no lo voy a olvidar.
Sí, exacto.
Estaba ciego, ¿eh?
Sí, yo cada
no,
vez,
veía.
No veía.
Pero la imagen bonita es cuando ya desde la esquina de Frazier dicen, vea, hasta aquí hemos llegado, se acabó, y le dice el entrenador a Ali, sí, levántate, que sí, acaban de decir que no sigue.
Y hace, y levanta la mano sin ninguna fuerza. Sí, que
porque no se iba a levantar.
No, él había dicho, grabado, dice, si se levanta me muero.
Sí, no. Y le estaba pidiendo a Angelo Dundee que le como cortara las sí, cuerdas, claro, para que pudiera, porque no sentía los puños. Y es que qué cosas se han hecho. Más de 40 grados hacía la neta, eso en Filipinas lo llevó Ferdinand Marcos, el dictador y tal.
Sí, Ferdinand Marcos, vaya elemento. Sí.
Menudo elemento y tal, ¿no? Y luego esa, claro, que de repente sale una guerra porque Joe Frazier le tenía odio, así de simple, porque el otro no. Para Ali siempre era un juego todo.
Pero
¿no?
Por lo que leí, en la juventud sí que fueron buenos amigos, incluso creo que Ali le dio dinero porque estaba pasándolo mal a Frazier, pues, tal, hicieron buena amistad, pero después de todos los insultos que llegaron a raíz de todo esto, ya no se volvieron a ser amigos nunca más.
Poco antes de morir seguía igual, Frazier hablaba mal cuando tenía el gimnasio ese con el que vivía, pero yo creo que es la mejor pelea, la mejor internacional que yo he visto y la mejor española, Carrasco y Velázquez.
Carrasco Velázquez. Yo creo que Ali Frazier, desde luego, es tres. Ali Frazier 3, el Thrill in Manila famoso.
El Thrill in Manila.
No sé si la mejor, pero es la más dura.
La más dura. Es agónica, es angustiosa. No,
o sea, hay combates, sí, peleones de pensamiento.
Yo creo que de las 5 o 6 mejores de la historia,
eso sí, sí,
Clay
sí.
Ha estado en 3. Ha estado en Kinshasa. Con Foreman, legendaria. El Thriller de Manila y el primer combate del siglo, Frazier, se paralizó el mundo. De 5 que puede haber habido, sí, otra sí, sería sí. El combate de la cuenta larga, sí. Histórico de estos, sí, ¿no?
Dempsey,
de estos, pero yo creo que Clay ha estado en.
Sí. Sí, sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas.
Es que la imagen de los últimos minutos son angustiosos, porque son dos mastodontes que ya no tienen ni un gramo de fuerza.
No ve, el otro
y están tratando de darse y no
ir. En el 13º, cuando le salta el protector bucal.
Y sigue.
Y sigue, porque cuando aquello no se paraba, ahora se para. Cuando se termina la acción hay que colocar otra vez el protector bucal. Y le metí un palo a Lía Frazier, que saltó a la cuarta fila. Y ahí estuvo 2 minutos castigando, lo que pasa es que no tenía fuerzas, o sea, y el 14 fue demoledor, y cómo iba al frente Joe Frazier, qué boxeo.
Si hay algún oyente que no lo haya visto, lo se puede ver perfectamente, porque además en color...
Y hay que verla desde el principio, que al principio Frazier está muy, muy bien, muy, muy bien. También dicen que Ali no le tomó, que como le había ganado en la segunda vez, la primera pensaba que era un accidente.
La primera
que
lo tiró y todo.
Sí, en la primera fue...
Le mete un...
Y luego acontecimiento interplanetario. Eso sí que fue tremendo.
Sí, sí. No ha dicho usted ni una palabra del Atleti, me imagino que estará contento.
Bueno, el Atleti te contenta tanto cuando gana como cuando pierde. Yo es la primera vez, el día del Madrid, desde que ganó en la prórroga con un cabezazo de Miranda la Copa al Madrid,
sí,
nunca la había visto jugar a ganar como salió. Parecía el Madrid y el Atleti parecía el Madrid. O sea que...
El Atleti mío de Bilbao y tal, estamos dejando ventaja, que la gente no se crea que
claro,
eso
claro.
Es... Estamos dejando un poquito ventajas.
Sembrar para recoger más adelante.
Efectivamente. Hasta que llegue el general invierno.
Jaime, mañana te escuchamos.
Venga, gracias. Un
feliz semana, director.
Un abrazo.
Nos vamos.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
España es el paraíso para los ocupas.
Este fenómeno de la ocupación crea alarma social.
Tenéis un problema, ¿no?
Sí, sí.
Yo he tenido que irme de mi casa porque a mí no me da seguridad.
Que no fuera allí porque me iba a denunciar por acoso.
Es que lo que tenemos aquí, o sea, nada bueno.
Territorio Pampliega. Ocupas. El lunes a las 11 de la noche. En 4.
Lo dejamos aquí, las citas el fin de semana, las habituales. Desde la 1 de la tarde, el tiempo de juego, estaremos hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de deporte, de radio, de vida, de un montón de cosas en el que esperamos seguir contándoles cosas que sean positivas, que falta nos hace. Descansen y mañana nos encontramos. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedor, ¿cómo va la madrugada? ¿Cómo está la noche? ¿Está lloviendo por tu zona? ¿Está haciendo más fresquito? No sé por dónde andas. Me encantaría conocer ahora mismo por dónde está la audiencia de Poniendo las Calles. Por eso siempre tenemos el WhatsApp, el 662-942-605. Tenemos también el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Y lo más importante, tenemos la fe y tenemos la esperanza de que las cosas vayan mejor para todos. Digo esto porque la historia de este momento es una historia compleja, una historia dura, pero es una historia real. Y es muy importante también, cuando uno habla de esta enfermedad tan dura, tan cruel, tan injusta, que es la ELA, pues que no se confunda con la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad y luego hay otra enfermedad que se llama ELA, como hay otras enfermedades que se pueden llamar bronquitis. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Digo todo esto porque muchas veces, cuando se habla de ELA, pues empiezan a saltar muchas alarmas. Y en septiembre, pues es verdad que comenzaron las clases y la mayoría de los estudiantes, pues claro, pues ya están de nuevo inmersos en su rutina. Claro, una rutina que en algunos casos es un milagro, porque la recompensa tras años de auténtica lucha es la del caso de Eva, por ejemplo. El día de Eva arranca muy temprano en su hogar, despertar a Elsa, asearla, colocarla en la silla, darle el desayuno y ponerse en marcha hacia la universidad requiere mucho tiempo y mucho cariño. Y es que Elsa padece ELA. Pero claro, la enfermedad no le ha impedido llegar a la universidad para cursar psicología y criminología, que es su sueño, un sueño alcanzado a pulso. Eva es su madre y sabe perfectamente lo que le ha costado.
No ha sido fácil llegar hasta aquí, ha sido pues un camino un poco maratoniano, pues porque ha habido negativas por parte de que le pudieran adaptar, en este caso, la prueba PAO. Y bueno, pues al final ha sido lucharlo, y al final conseguimos llegar hasta, en este caso, a la Consejería de Educación. Le transmitimos nuestro problema de que Elsa quería cursar y en su caso nos dijeron que no, que la prueba no estaba adaptada.
Elsa tiene por delante 4 años para licenciarse en psicología y después quiere especializarse en criminología. Le atrae mucho el mundo forense y lo que quiere es trabajar en centros penitenciarios. Quiere hablar con quienes han cometido delitos e investigar qué hay detrás de sus actos. Esto es vocación pura y dura, porque su vocación no entiende de las limitaciones físicas que impone una enfermedad tan terrible como la ELA. profesores y compañeros reconocen su valía académica, pero claro, la verdadera prueba para Elsa es la integración en el ámbito universitario.
La cosa de que ella siempre se queja de que no tiene amigas. No tiene amigas pues porque al final las personas les da por miedo, por ignorancia, no sé por qué. Pero les cuesta aceptar a una persona así.
Claro, esto es la historia de ella. A lo largo de todos estos años, Elsa pues ha demostrado su capacidad académica. A pesar de la ELA, aprobó la ESO con una media de 9. Y el bachillerato con una media de 8. Claro, su madre asegura que la clave de su éxito académico es que, aunque Elsa necesita unas adaptaciones pedagógicas, pues no son muy, muy significativas. Sigue el mismo ritmo que sus compañeros. La diferencia con ellos es que los exámenes, bueno, pues tienen que ser tipo test o de respuestas cortas. Ella se comunica con el dispositivo ocular que se ha convertido en su voz.
Ya no solo es el estudiar, sino que encima, bueno, pues no recoge la propia universidad, así que tenemos atención dentro del aula, pero para el transporte, para el acompañamiento hasta la universidad, no hay nada que tenga esa figura, digamos.
Y esto es muy importante, y lo están haciendo muy bien, porque además Elsa cuenta en todo momento con el apoyo de su madre, que la acompaña durante las 5 horas diarias de clase en la universidad. Digamos que Eva se ha convertido en la asistente de su hija. Bueno, pues a pesar de esto, ambas están muy orgullosas de haber logrado llegar a la universidad.
Ya estamos en la universidad, llevamos una semana y la verdad que está súper contenta porque al final es el sueño que ella tenía, el ir a la universidad y estudiar, en este caso que quiere, ella quiere ser psicóloga criminóloga. Entonces, bueno, pues ahí estamos.
Bueno, la historia de Elsa no es solo una historia personal, es un ejemplo de superación y de que en materia de educación todo el mundo debe tener las mismas oportunidades. Y es que en muchos casos estudiar no es un capricho, es un derecho que puede transformar vidas. Y ya de paso, yo quiero decir que el gobierno de Pedro Sánchez que deje de mentir de una puñetera vez, que el gobierno de Pedro Sánchez deje de mentir, aunque sea por lo menos a los pacientes de ELA, y les dé las ayudas que se aprobaron en el Congreso con el voto de todos los partidos en la representación democrática en el Congreso de nuestro país. Así que, por favor, el gobierno de Sánchez dijo que iba a ayudar a los pacientes de ELA y el gobierno de Sánchez ha mentido hasta en esto. A ver si hace un ejercicio de constricción. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Y quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente que está trabajando ahora mismo en la soledad. Hay muchos taxistas. Hay mucha gente que está en una garita de seguridad, mucha gente que está en un horno de pan, una única persona haciendo cientos de barras de pan todas las madrugadas, tantas y tantas personas que a lo mejor se están comiendo la cabeza por algo que no tiene importancia, pero en esa cabeza pensamos que sí tiene importancia. A lo mejor hay algún problemilla, una desconexión ahí con un mal rollo con alguna persona o con algún familiar y que necesita de un tiempo, ¿no?, para que se pueda entender. Bueno, pues un abrazo a todas esas personas que acuden a la radio, bienvenidos a la radio, para desintoxicar un poco la cabeza, desengrasar un poco el sufrimiento y de esa manera, pues, bueno, pues que vayan pasando los minutos de la madrugada, siempre alejados de la política y mientras tanto, pues, no nos vamos dando cuenta, pero realmente lo que estamos haciendo es ponerle las calles un día más a un nuevo día y eso es muy importante. Fíjate, hoy quiero hablar de algo que, joder, no siempre se comenta en voz alta, pero hay muchas personas que sienten en algún momento de su vida la incapacidad de volver a enamorarse. Fíjate, hay quienes lo describen como tener el corazón congelado, como si después de una mala experiencia, una ruptura dolorosa o un desengaño profundo, pues como si el amor, digamos, dejara de fluir con naturalidad. No se trata simplemente de no tener pareja o de no estar interesado en alguien en un momento dado, sino de sentir que algo dentro de nosotros mismos, pues como que se ha quedado ahí bloqueado, ¿no? Y que por más que lo intentemos, no conseguimos conectar emocionalmente. Es verdad que esto, pues, puede generar mucha frustración, mucha inseguridad, incluso miedo. Miedo a no volver a experimentar nunca más esa emoción tan intensa y tan humana que es el enamoramiento. Y te aseguro que es algo maravilloso. Yo soy un privilegiado porque estoy tremendamente enamorado de mi mujer. Pero claro, también abre la puerta a una reflexión. ¿De qué nos protege este bloqueo? Ese bloqueo que está ahí permanentemente, ¿nos está protegiendo? ¿De qué nos protege? ¿Es el corazón realmente el que se está enfriando? ¿O a lo mejor es nuestra mente la que se defiende para no volver a sufrir? Bueno, como entenderás, yo no estoy capacitado para responder a todo esto. Yo lanzo preguntas al aire y yo sé que las va recogiendo pues nuestra psicóloga Macu Gortázar, que siempre nos ayuda, y de qué manera. Macu Gortázar, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Es que hay que ser valiente para poder responder a estas cosas que acabo de decir, ¿eh?
Hay que ser valiente, porque es verdad que es difícil generalizar, ¿no? Yo creo que historias de amor hay tantas como personas.
Sí, es verdad.
Porque no hay dos historias diferentes, ¿no? Entonces, es verdad que no podemos estar en el corazón de nadie, pero sí que es cierto que hay que ser muy valiente para querer a alguien y hay que ser muy valiente también para recibir el amor de alguien. Y a veces, cuando tenemos ahí una discrepancia, una pelea entre cabeza, corazón, corazón, cabeza, claro. A veces no sabemos muy bien quién gana la batalla, ¿no? O a veces estamos esperando que gane alguien y entonces en ese inter nos hemos perdido mogollón de cosas absolutamente maravillosas que tiene el amor, ¿no? Tanto el amor hacia otra persona como el propio.
Claro, pero fíjate, se me escapaba al principio, Macu, el síndrome del corazón congelado. Hay hasta una canción que habla de eso, ¿no? De tener el corazón congelado. Yo no sé cómo se manifiesta realmente en las personas que lo sufren. ¿Qué es exactamente eso del síndrome del corazón congelado?
Bueno, pues normalmente hablamos de este síndrome porque es un conjunto de comportamientos que vemos en una persona que tienen un poco que ver con la sensación de no ser capaz de querer a otra persona, no ser capaz de enamorarse, ¿no? O sea, que existe ese bloqueo a través del cual pues las personas no sienten esa conexión con otras, se sienten incluso pues eso, fríos, distantes, que no llegan a conectar a ninguno de los niveles y tienen la sensación de que no se van a volver a enamorar, que el amor ya no, que no llega y que no lo sienten y que no son capaces de dejarse guiar por él, ¿no? Entonces al final, pues eso, lo que vemos son gente que por un lado se siente bien así porque se siente protegida y por otro lado, pues evidentemente esto da mucho miedo. Y dices, ¿cómo es posible que se me haya olvidado o que no quiero querer? ¿No? Entonces es una sensación así como un poco ambigua y ambivalente y que muchísima más gente de la que creemos lo siente o lo ha sentido alguna vez a lo largo de su vida.
Bueno, desde luego que sí. Aquí, Macu, ¿cuáles podrían ser o cuáles suelen ser las causas más frecuentes que llevan a alguien a que se quede bloqueado emocionalmente frente al amor? Quizá el vértigo, el decir, no quiero volver a caer en la misma piedra, como decía Julio Iglesias.
Sí, pues mira, aquí yo diría que hay un poco mezcla de todo. Uh-huh. Tenemos unas personas que incluso podríamos decir que nunca se han enamorado.
Sí.
Y esto muchas veces tiene que ver con los patrones de relación que nosotros hemos aprendido desde que somos adolescentes, casi, ¿no? Desde que somos niños empezamos a relacionarnos con las personas de nuestro alrededor. Porque hay gente que tiene miedo a enamorarse aunque nunca lo haya experimentado. No es que tengas miedo a algo que te haya pasado y dices, es que no quiero volverlo a repetir, es que igual no lo he vivido nunca, pero me da mucho miedo. A veces el compromiso, a veces el sentirme atado responsable de otra persona, o a veces no quiero depender de otra persona por miedo a que me hagan daño. Entonces hay gente que tiene miedo a enamorarse aunque nunca lo haya estado.
Claro.
Tenemos un segundo bloque de gente que efectivamente pues por diferentes situaciones ha vivido un desamor y ha vivido una situación en la que ha salido, digamos, un poco pues eso, sufriendo, y por miedo a volver a sufrir, pues digamos que pone esa especie de barrera para protegerse, ¿no? Y tenemos un tercer grupo que yo diría que también es bastante habitual, que son personas que aunque no hayan vivido un desamor dramático, o sea, digamos que, bueno, pues historias que hemos tenido más o menos todos, llega un momento en el que idealizamos a una figura de amor que puede ser alguien nuestro del pasado o alguien de nuestro entorno. todos tenemos a la clásica pareja que son ideales, o sea, y me encantaría tener eso alguna vez en la vida, ¿no? Entonces, cuando nos agarramos a un ideal de pareja, ya bien sea por algo que nosotros hemos tenido y que ya no tenemos y que nos gustaría volver a repetir, ese ideal de pareja hace que tengas la sensación de que nadie es suficiente, ¿no? Y entonces, por esa razón, de alguna manera, como que no conectas con nadie porque nadie es lo suficientemente bueno para poder cumplir esos estándares, ¿no? Y al final, pues tenemos estos tres grandes grupos que podrían presentar más o menos los mismos tipos de comportamiento, ¿no?
Uh-huh. Hombre, y entonces, Macu, ¿cómo se puede llegar a distinguir, digamos, un simple desinterés pasajero de un bloqueo afectivo real que necesita atención? Porque son dos puntos muy importantes en la relación entre dos personas.
Pues para mí la clave de todo esto es el sufrimiento subjetivo. Quiero decir, hay personas que son enormemente conscientes de este bloqueo y saben perfectamente de dónde viene. Pues oye, pues es que yo ahora mismo es que es oír hablar de la palabra amor y teniendo en cuenta que vengo de esta situación dramática es que no lo quiero ni escuchar, ¿no? Y eso en sí mismo no tiene por qué doler. Hay gente que es consciente de esto, lo acepta, sabe que es algo que en algún momento puede ser susceptible de cambiar y no vive con tormento con ello, ¿no? Entonces, eso está bien, ¿no? El problema viene cuando uno, pues oye, quiere enamorarse, uno quiere volver a sentir algunas cosas, alguno incluso está más pegado a las historias pasadas que a las que pueden venir, y entonces al final el propio sufrimiento generalmente suele hacer que pues queramos pedir ayuda, ¿no? O incluso el propio ambiente alrededor pues empieza a ver esos comportamientos y dices, oye, pues es que tampoco es muy normal que te dé igual absolutamente todo, ¿no? O que tengas a alguien a tu alrededor que puede ser muy bueno para ti y te lo estás perdiendo por estar desconectado emocionalmente, ¿no? Entonces todo eso puede hacer a la persona reflexionar sobre que a lo mejor puede haber algún problema, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que manda en este caso es el sufrimiento que la persona tiene.
Sí, sí, desde luego que sí. Pero luego hay que ir a más, ¿no? Tiene que haber algún paso, un orden, un playlist, digamos, o alguna estrategia que nos puedas recomendar, Macu, sobre todo para empezar a recuperar la capacidad de enamorarse, porque, en serio, el enamoramiento, el sentir, el hacer sentir, es muy importante para las personas. Y esto, hay mucha gente, muchos ponedores que en este momento estarán diciendo, ¿cómo me pueden ayudar? Yo creo que tenemos también esa responsabilidad, ¿no, Macu?
Sí, efectivamente. Pues yo para mí en esto hay como varias premisas. Por un lado, uno tiene que interiorizar que el amor no se piensa, el amor se siente.
Muy
entonces,
bien.
Cuando intentamos, digamos de alguna manera, decir es que me quiero enamorar.
Exacto.
Pues por mucho que tú te quieras enamorar,
exacto,
pues igual no te enamoras, ¿no?
Exacto.
Entonces, de alguna manera, cuando tú entiendes que es algo que viene de un sentimiento, que es una emoción, que es algo que incluso la gran mayoría de las veces uno no elige de sí, quién se enamora y cómo se enamora, pues en ese sentido, oye, pues llegará. Si es que tiene que llegar, llegará, ¿no? Los seres humanos, yo no conozco absolutamente a nadie que no haya sido vulnerable al amor en algún momento, porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, el amor llega en el momento en el que tiene que llegar. Y entonces pues de repente esto te sorprende, en algún momento pues estás o más vulnerable o más abierto o simplemente uno se siente más fuerte, ¿no? Y de repente pues deja que eso entre en tu vida, ¿no? De alguna manera. Entonces eso por un lado, por otro lado también para mí es muy importante entender otra premisa que es que no hay dos amores iguales. Lo que significa que tú estuvieras casado 25 años y querías a tu mujer o a tu marido de una manera absolutamente desaforada no significa que esa historia terminara por diferentes razones y no significa que la persona que llegue no la quieras igual pero de otra manera.
Claro.
Quiero decir, de la misma manera intensa, pero de otra forma, ¿no? Esto, por ejemplo, suele ser muy común en gente que ha perdido un familiar, ha perdido un cónyuge, ¿no? Que de repente, oye, pues falleció y entonces hay gente que dice, es que no me voy a poder volver a enamorar. Igual de esa manera no, pero puede que de otra sí. Entonces, no comparemos amores, ¿no? O sea, digamos que cada amor es distinto, cada sentir es distinto, cada intensidad es distinta, ¿no? Y si yo lo que quiero es estar abierto al amor, empecemos por, oye, pues hablar mucho conmigo mismo. Yo tengo que entender qué me pasa, tengo que entender si estoy enganchada a un amor pasado, si tengo muchos miedos, porque probablemente eso va a ser lo que ayude a que ese, bueno, pues que mi corazón esté más abierto a otras cosas, ¿no? Y de alguna manera empezar también por cosas muy sencillas. Oye, yo estoy hablando con una persona que dijo, oye, pues mira, me puede hacer gracia, ¿no? Pues oye, pues al final, ¿de qué nos enamoramos? De las pequeñas cosas de la otra persona, ¿no? Uh-huh. Si lo que estoy esperando es que venga mi príncipe o princesa azul y me traiga todo lo que yo he esperado en mi vida, pues igual esa persona simplemente viene con un café. Bueno, pues disfrutemos del café y ya veremos, ¿no? Pues uh-huh. Estas cosas que a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no?
Fíjate, yo siempre me acojo un poco a ese refrán de un clavo saca a otro clavo, que significa, bueno, pues que un mal o un problema se puede aliviar con la aparición de otro que lo haga olvidar. Y es verdad, una mala relación te ha dejado un pozo, una herida, te ha dejado una cicatriz, seguramente de por vida en muchos casos, y es lo que te invita a decir, bueno, pues no me la voy a jugar porque no quiero volver a sufrir. Pero yo creo que hay que arriesgarse, ¿no? Porque en el camino de la vida te puedes encontrar con gente maravillosa también, ¿eh?
Claro. La historia de esto es, por eso es que lo que mucha gente no entiende, ¿no? Y por eso vuelvo un poco al que el amor se siente y no se piensa.
Exacto.
Porque la barrera que tú pones es una barrera racional. Es decir, no me quiero enamorar. Es que efectivamente dices, un clavo saca otro clavo, y dices, bueno, si yo me abro a otra pareja, a lo mejor puede ser que descubra cosas maravillosas, o al contrario, no quiero que esa pareja llegue porque no quiero sufrir. Para mí la conclusión es, olvídalo, si no lo vas a poder elegir. El día que te enamores, te vas a enamorar, hagas lo que hagas. No había un dicho que decía que da igual, o sea, si tú te empeñas en ponerte, si no es para ti, da igual, no, al contrario, ¿no? Y si te empeñas en quitarte, si es para ti, te vas a poner, ¿no? Entonces, claro, al final de esto es, oye, cuídate tú, encárgate de ti, de tu emoción, de cómo estás, de qué has sentido, de qué sientes, porque el resto de cosas llegará, para lo bueno o para lo malo. Entonces, si tienes que sufrir, vas a sufrir, entonces es algo que no vas a poder elegir, ¿no? Entonces, cuando soltamos el control, pues vivimos mucho más tranquilos. El problema es que la barrera que es control de mis emociones. Si yo las controlo, no me enamoro. Pues uh-huh. Olvídate, si no las vas a poder controlar.
Qué grande, Marco, es qué grande, difícil, ¿no? Qué grande. Bueno, pues son consejos prácticos interesantes, ¿eh? Los que acabas de darnos a los ponedores. Mira, me dice ahora mismo Elvira, quien nos está escuchando desde Logroño, dice, Pulpo, yo he estado mucho tiempo enamorada y luego la relación no salió bien y luego me he vuelto a enamorar de otra persona y somos los dos tremendamente felices porque él también estaba en una situación parecida. El camino de la vida, Macu, es el camino de la vida.
Efectivamente, sí, es que al final esto es bastante común, igual que yo siempre digo, de amor no se muere nadie, de eso no te vas a morir. Puedes sufrir muchísimo, puedes llorar, puedes desesperarte, puedes tener mucho tiempo de luto, pero de amor no se muere nadie, ¿no? Y entonces, y de hecho, si yo echamos la vista atrás y pensamos en todos los amores de nuestra vida, lo más probable es que incluso hasta el lobo más tremendo de tu película de terror, pasado el tiempo ya no es tan malo, porque las personas somos así. O sea, al final las decisiones, por eso digo que el amor es absolutamente emocional, y es porque cuando decidimos estar con alguien y también cuando decidimos dejarlo, normalmente lo solemos hacer por la misma razón, que es la emoción. Entonces, pues si yo dejé una pareja porque me parecía tóxica, terrible, era el peor hombre o la peor mujer de mi vida, sí, pasados 10 años te acuerdas hasta con gracia. Dices, bueno, sí, era un poco desgraciado, pero oye, pues en su momento me hizo feliz, ¿no? Entonces, esto al final es así. Entonces, lo más probable es que esto nos pase y nos pase otra vez. Y a veces pues te enamoras incluso de la persona menos esperada o de la manera menos esperada, o incluso puedes reconstruir el amor a través de otras personas que no sean necesariamente la pareja, ¿no? Yo también he conocido casos de gente y yo dejé una relación, estuve mucho tiempo, me enamoré de mi hijo o mi hija, que no tenía tanto relación con ella o con él porque la había perdido por diferentes razones, uh-huh, y la construcción del amor con mi hijo o mi hija o con una amiga o con un hermano o lo que sea me ha hecho volver a abrirme al amor, y el amor de mi vida llegó después. Pues ese es esto. Es al final, oye, que no vamos a decidir tan alegremente porque al final es una cuestión emocional.
Qué bueno. Pues Macu Ortázar, nuestra psicóloga de Poniendo las Calles, yo creo que tú no eres consciente del bien que haces a la audiencia de este programa de radio. Yo creo que no lo sabes del todo, ¿eh?
Pues como digo, una cuestión emocional.
Qué grande. No te quito más tiempo. Descansa un ratito, que luego el día es muy largo. Muchas gracias, Macu Ortázar. Cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. ¡Viva el amor! The love, the love.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¡Ay,
payita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti.
Yo pido que todos los días sean de sol, yo pido que todos los viernes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El fin de la guerra en Gaza está cada vez más cerca. Al menos eso es lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
I just want to let you know that this is a very special day.
Es la declaración que ha publicado la Casa Blanca hace solo unos minutos después de que, a última hora de este viernes, el grupo terrorista Hamas respondiera al acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense hace unos días. Los terroristas han anunciado principalmente